Liberado el preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga, Naciones Unidas abordará hoy el tema de los presos políticos que se encuentran en las cárceles castristas. El presidente Donald Trump visitó zonas afectadas por el huracán Michael en los estados de la Florida y Georgia. Condena internacional al gobierno de Nicaragua por el arresto de manifestantes. La Unión Europea promueve una solución en Venezuela con la participación de los países de la región. Y sigue turbio el caso del periodista saudita que desapareció después de entrar en el consulado de su país en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña en la lectura de noticias Ibe Pacheco. También junto a nosotros el ingeniero de audio Teudi Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la producción Maite Rodríguez. Ya comenzamos. Bueno, y queríamos informarles que en el día de hoy Radio Martí les llevará una programación especial aproximadamente a la 1:00 p.m. Interrumpiremos nuestra programación habitual para brindarles una cobertura en directo desde Nueva York de un importante evento que tendrá lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas que enfocará atención sobre los presos políticos cubanos. Así que ya lo saben, a partir de la 1:00 p.m. hoy aproximadamente, el colega Amado Gil y nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, encabezará una programación especial sobre la campaña Encarcelado. ¿Para qué? A favor de los alrededor de 130 prisioneros políticos en las cárceles de la isla, en la sala del Consejo Económico y Social de la ONU. Celebramos hoy pues la excarcelación de Tomás Núñez Magdariaga. Es una feliz noticia, pero hay otros presos en Cuba que permanecen tras las rejas por defender sus principios políticos de forma pacífica.
Así es, Joan, y precisamente esta información la traemos a continuación. El preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado anoche en Santiago de Cuba. El propio Núñez Magdariaga relató a nuestra colega Yolanda Huerga los detalles de su liberación.
Me siento bastante fuerte todavía, un poquito flojo, porque vaya, 62 días, 5 meses, pero bueno, todavía me siento un poquito fuerte para aguantar esta dictadura.
Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo te liberaron?
Yo estaba acostado entonces en el hospital, en el clínico, entonces me despertaron un mayor que le llaman Granja, de allá de Aguadores. Me dijo, toma, mire, yo vengo a traer su carta de libertad. Y yo a mi familia. Y yo, no, doctor, porque yo quería ir a la sede, allá, al camino, donde estaba usted bien. Me dijo, no, ellos mismos me trajeron para acá. Salimos como a las 7:30 y llegamos aquí como a las 8:15 y eso.
¿Te dijeron que estás libre? ¿Te quitaron por la que estabas haciendo la huelga?
Sí, y me trajeron libertad inmediata. Cuando tengo nada pendiente, me tenían esposado 19 días en la cama, de pie y mano. 19 días. Y como no comía, estaba acotado ahí.
Núñez Magdariaga inició su huelga de hambre en protesta contra una injusta condena que le impusieron en un proceso judicial manipulado por la seguridad del Estado. El hermetismo con que el régimen cubano ha tratado este caso ha causado preocupación y generado denuncias en la ONU, el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Amnistía Internacional, así como en otras entidades y en la opinión pública internacional.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pues acogió con alegría la liberación de Núñez Magdariaga, pero señaló que aún no ha terminado el calvario de más de 100 opositores que están en prisión.
Triunfó la verdad gracias a la firmeza de Tomás Núñez Magdariaga y a la solidaridad de activistas dentro y fuera de Cuba y de todas las personas que de una u otra manera fueron solidarios, organizaciones de gobierno político en muchas partes del planeta. La tiranía se dio hoy porque la tiranía está muy asustada con el evento que para mañana el gobierno de los Estados Unidos tiene organizado en Naciones Unidas. Por eso decidieron liberarle para que el caso de Tomás no fuese uno de los puntos centrales en ese importante evento a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. El evento sigue siendo muy importante porque en verdad el hecho de que Tomás haya salido de prisión no significa que termine el difícil viacrucis del presidio político cubano. Más de 100 activistas sufren prisión también arbitraria, injusta. No han tenido la suerte de que se desenmascare por completo el mecanismo que usó el régimen para encarcelarle, pero no es ni necesario. Todos conocemos muy bien que todos los presos políticos son inocentes, como lo fuimos en un momento los 75 del grupo de la Primavera Negra del 2003.
Y decenas de personas acudieron a saludar a Núñez Magdariaga en su casa del reparto Rancho Grande en Palma Soriano. El activista Jordanis Muñoz fue una de ellas.
Lo veo deteriorado, de acuerdo a la personalidad que él es, por los días que han pasado en esta huelga de hambre. Yo pienso que él debe haber perdido cerca de 40 o 50 libras, porque no es una persona tampoco que vayamos a decir muy corpulenta. Ahora, en estos momentos, de acuerdo a lo que puedo ver, Tomás debe estar pesando unos, si acaso, 50 kilogramos. Tomás es un hombre de 1,67. Si estaba 67, está en 49, quiere decir que perdió 18 kilogramos, que equivale a 36 libras, lo que le estaba diciendo, cerca de 40 libras o algo así. Muchas personas, muchos todavía aquí, la sala, la cocina, el portal, toda esta zona de la vivienda todavía está lleno de vecinos, de activistas y de muchas personas que se han solidarizado con él. Niños, adultos, jóvenes y todo. Muchos que no son opositores. Quiero decirle, en estos momentos, es un orgullo para mí decirlo, ¿no? He visto aquí tanto opositores como gente del pueblo, tanta gente del pueblo como opositores. Agradecerle la solidaridad que ha habido a lo largo de estos 62 días. Agradecer por la preocupación y por el interés que se ha mostrado de parte de muchas personas. Entre una de ellas está usted y su colectivo de trabajo. Radio Martín.
Otro preso político, Ariel Arzuaga Peña, fue deportado el 11 de octubre desde Panamá a Cuba. Arzuaga, también activista de la UNPACU, denunció que tras llegar a La Habana comenzaron las amenazas por parte de la seguridad del Estado. Nos trae los detalles Tomás Cardoso.
El expreso político de la UNPACU, Ariel Arzuaga Peña, quien cumplió 5 años de prisión y fue liberado en octubre del 2015, quien se encontraba en el campamento de refugiados de Peñitas en Panamá, fue deportado el pasado jueves hacia Cuba.
Salí de Cuba por Guyana, de Guyana a Brasil, de Brasil Colombia y Colombia a Panamá. Yo me encontraba detenido en la base de Peñitas y ahí nos llenó un formulario de asilo político. Y nos dijo que mientras ellos no dieran un resultado, migración, y nadie podía deportar hacia Cuba.
Para el activista, la decisión de abandonar el país se debió a que desde que salió de prisión sufrió un continuo hostigamiento y amenazas por parte de la policía política.
Cuando yo salí de la prisión fui detenido en varias ocasiones y fui amenazado por la seguridad del Estado que me iban a desaparecer o me iban a meter preso otra vez.
Arzuaga denunció que aún espera el dictamen de la Oficina Nacional de Refugiados. La OMPAR fue engañado y el 5 de octubre lo trasladaron a la prisión de migración Altos de Curundú en la capital panameña.
Nos dijeron que nos iban a llevar para Panamá mientras la OMPAR no nos diera ese resultado y para donde llevaron fue para el centro de detención Los Altos de Curundú, de ahí no hay quien se mueva.
Y el pasado jueves fue deportado a La Habana y el opositor agrega que desde su arribo comenzaron las amenazas.
Me sacaron esposado de allí de Curundú y me dijeron que yo iba voluntariamente hacia Cuba. Allí en La Habana llegué a las 11:30 de la mañana y allí me tuvieron hasta las 4:30, me metieron por la oficina haciéndome preguntas del recorrido que yo he hecho, todo un interrogatorio allí, ya empezaron las represiones hacia mi persona.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció el 11 de octubre que otorgará visas a ciudadanos de Cuba por un término de 5 años válidas para múltiples salidas y entradas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Son las 6:09 y hoy en nuestro tema del día, más adelante en nuestro noticiero, estaremos contactando con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, sobre el evento que se llevará a cabo hoy bajo los auspicios de Naciones Unidas en Nueva York, que se enfocará precisamente sobre los presos políticos cubanos. Espere detalles más adelante.
Y precisamente en Naciones Unidas, organizaciones de expresos políticos cubanos que se encuentran en diversas partes del mundo apoyan el encuentro Encarcelado para qué, que abordará hoy el tema de los prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles castristas. En la ONU, Carmen María Rodríguez conversó con uno de los integrantes de estas agrupaciones.
Las naciones libres deben de retomar el liderazgo para que el pueblo de Cuba, a 70 años de ser promotor y signatario original de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueda vivir dentro del marco de libertad que anhela. Así se manifestó el expreso político cubano José Alfredo Gutiérrez Solana, En apoyo a la iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos para realizar un evento en Naciones Unidas sobre la situación de los presos políticos cubanos, José Alfredo Gutiérrez Solana dijo que su apoyo es el que manifiestan los miembros de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos.
Bueno, esto significa que Cuba, a pesar de haber sido promotora y signataria original del Pacto de Naciones Unidas y de todo lo que esto significaba a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, Cuba no está con los principios originales y que Cuba ha violado todos los sistemas humanos y que el régimen no garantiza ninguno de los derechos a que muchos países en el mundo son capaces de tener. Y que el régimen, lejos de garantizar nada, al contrario, cada día es peor y cada día es más importante que las naciones libres ejerzan su liderazgo para que el pueblo de Cuba deje de vivir en la esclavitud.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno marxista cubano se quejó el domingo de que Estados Unidos lanzará este martes, o sea hoy, en Naciones Unidas, una campaña a favor de los presos políticos en la isla.
La delegación cubana le pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que cancele la campaña Presos para qué, presos políticos para qué, ¿no? En este caso, según la cual el régimen de La Habana usa el sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos.
La presentación tiene lugar hoy en la sala del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Tendrá además como oradora principal a la diplomática estadounidense Kelly Curry y entre los invitados aparece el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Las personas con acceso a Internet podrán ver la sesión en vivo en el sitio web tv.un.org a partir de la 1:15 de la tarde de este martes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:13, continuamos con más informaciones. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump visitaron algunas de las zonas afectadas por el huracán Michael en los estados de Florida y Georgia. Desde Washington informa al respecto Bricio Segovia.
5 días después del paso del huracán Michael, el presidente Donald Trump y la primera dama viajaron a Florida y Georgia para evaluar los daños. En ambos estados, miles de personas siguen sin agua corriente ni electricidad. El fenómeno ha dejado al menos 18 muertos, teniendo en cuenta además a los estados de Carolina del Norte y Virginia, una cifra que podría aumentar, ya que decenas de personas siguen desaparecidas.
Estamos haciendo más de lo que nadie hubiera hecho y no habíamos tenido impactos como este. Desde luego, no pasa a menudo.
En total, más de 6.000 efectivos de la Policía y la Guardia Nacional participan en los operativos de rescate. Michael tocó tierra rozando la máxima categoría en la escala de huracanes, con vientos de 250 kilómetros por hora. Se convirtió en uno de los peores tornados en azotar Estados Unidos en las últimas décadas.
Dicen que hace 50 años hubo un huracán así de fuerte. Hace 50 años, hace mucho. Pero estamos ayudando a la gente y la ayudaremos siempre.
Esta está siendo una temporada especialmente dura para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte. Todos ellos vieron el paso el mes pasado de otro violento huracán, Florence. Con Michael, sus habitantes reviven la tragedia. Bricio Segovia, Washington.
Y pasando a otro tema, Paul Allen, el hombre que fundó la compañía Microsoft junto a Bill Gates en 1975, murió el lunes en la ciudad de Seattle a los 65 años.
Allen falleció por complicaciones derivadas de un cáncer del sistema linfático. Había abandonado Microsoft en 1982 después que le diagnosticaron el mal de Hodgkin.
En un comunicado, Bill Gates dijo estar desconsolado por el fallecimiento de uno de sus amigos más antiguos y queridos.
Por otra parte, Estados Unidos anuncia una ofensiva contra el crimen organizado transnacional en América Latina. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo este lunes que designó a 5 grupos, 4 de ellos latinoamericanos, como organizaciones criminales transnacionales que serán objeto de investigaciones y procesamientos más duros. Hoy estoy designando los siguientes 5 grupos criminales como las organizaciones transnacionales que representan una amenaza y en las que nos estaremos enfocando con toda la atención. La Mara Salvatrucha, MS-13, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos, y el Clan del Golfo Colombiano. Además de estos grupos con lazos en Latinoamérica, la lista del fiscal general incluye a Hezbollah, cuya actividad está centrada principalmente en el Líbano. Con esta nueva fuerza especial, los esfuerzos estarán más centrados y serán más efectivos que nunca antes para perseguir a estos grupos, con el objetivo final de sacarlos de las calles, vencerlos y desmantelarlos de cualquier forma posible. El equipo de experimentados fiscales contra el tráfico internacional de narcóticos, terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero investigará a los individuos y redes que prestan apoyo al grupo chií libanés, puntualizó Sessions. Tony Cano, Washington.
Seguimos con más a las 6:16 y condena internacional al gobierno de Nicaragua por el arresto de manifestantes. Jorge Orellana, con más detalles.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, religiosos, presidentes y expresidentes se pronunciaron en contra de las detenciones de manifestantes registradas el domingo en Camino de Oriente, en Managua. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, Costa Rica y Panamá pidieron la liberación de los manifestantes detenidos en Managua. La Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia de Nicaragua pidió asimismo que se convoque a un nuevo paro nacional para evitar la embestida represiva del gobierno de Daniel Ortega.
Porque tiene miedo el pueblo de Nicaragua, simplemente saben que somos la mayoría los que queremos una nación digna, democrática, con justicia y con libertad. A eso es que le tiene miedo el régimen. Siempre le ha tenido miedo. No hoy, desde 1979.
La policía orteguista reprimió brutalmente a manifestantes que pretendían marchar en Managua. Más de 30 personas fueron detenidas. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo:
sí, verdaderamente es una lástima, ¿verdad?, que se tome estas actitudes, porque esto no abona en nada a la paz y sobre todo a esto que hemos venido predicando, una cultura de paz. El método esencial es el diálogo. Pues tenemos que agotar todas las medidas del diálogo.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló que la oposición busca violencia y sangre.
Y siguen llamando a realizar marcha, no por la paz, sino para buscar sangre. Eso es lo que quieren, quieren sangre, están sedientos de sangre.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y líderes de la opositores venezolanos marcharon en las inmediaciones del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN en Caracas en protesta por la sospechosa muerte del político opositor Fernando Albán. El concejal perdió la vida mientras estaba detenido en la sede del servicio, por lo que familiares aseguran que fue asesinado. Desde la capital venezolana, Álvaro Algarra informa.
Justicia para Albán. Justicia para Albán.
En el lugar, un piquete de funcionarios de la policía fuertemente armado impidió que los manifestantes llegaran a la sede del SEBIN, pero el grupo logró depositar una corona de flores en la acera que está frente al edificio del cuerpo policial.
Cumplida una semana del fallecimiento del concejal Fernando Albán, dirigentes de la oposición venezolana acudieron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas para exigir una investigación transparente.
Estamos pidiendo que sea una investigación y que sea por organismos internacionales e igualmente como testigos o como observadores internacionales.
La legisladora Dinora Figuera exigió una auditoría de lo ocurrido, especialmente a la autopsia.
Con expertos nacionales e internacionales es el hecho de que se le haga una investigación a la autopsia que tiene nuestro compañero Fernando Albán, inclusive a sus pulmones.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, busca apoyar una solución a la crisis política de Venezuela en la que estén implicados los países de la región.
La funcionaria defendió la posibilidad de explorar si la Unión Europea puede contribuir a crear las condiciones necesarias para lanzar algún tipo de proceso político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que no se trata de una mediación, sino de una facilitación del diálogo para ver si es posible encontrar una solución a la crisis política venezolana.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La comunicación es con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo y también para que nos hable un poco acerca del tiempo en el Golfo de Honduras. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Joan. Qué honor estar contigo, también con Ivette y, por supuesto, con Maite y con Teudy. Bueno, Joan, el centro de bajas presiones de la costa norte de Honduras continúa provocando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre el oeste del Caribe y la región de Centroamérica. Aunque los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a este sistema han tenido poco cambio, todavía pudiera surgir una depresión tropical cuando se mueva esta tarde sobre el territorio de Belice. Con independencia de su desarrollo, este organismo provocará vientos rachosos sobre Belice y la región de Yucatán, con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de lodo. Un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea investigará este sistema esta tarde, de ser necesario. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y en la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana y del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
6:22, vamos a ver cómo amanece el mundo. Y el secretario de Estado Mike Pompeo llegó hoy a Arabia Saudita para reunirse con el rey Salman y abordar el caso del periodista Jamal Khashoggi, quien desapareció el 2 de octubre después de entrar en el consulado de su país en Estambul.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, informó por Twitter la llegada de Pompeo y dijo que se reuniría con Salman.
Medios estadounidenses dijeron ayer que Arabia Saudita planea reconocer que Khashoggi murió bajo su custodia durante un interrogatorio que se fue de las manos en el consulado de Estambul.
Y el lunes, las autoridades turcas registraron el consulado de Arabia Saudita en Estambul en busca de pruebas sobre la desaparición de Khashoggi. El equipo de AFP en Turquía y Estados Unidos preparó el siguiente reportaje.
Las autoridades de Turquía iniciaron el lunes el registro del consulado saudí en Estambul como parte de la investigación por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, que podría haber sido asesinado. El operativo fue autorizado la semana pasada por los sauditas y se produjo un día después de una llamada telefónica entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el rey Salman de Arabia Saudita. Ambos líderes hablaron del caso del periodista, que es conocido por sus críticas al poder saudí y que acudió al consulado el 2 de octubre para realizar trámites para casarse con una turca. Pero desde entonces está desaparecido. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump estimó que su eventual asesinato imputado a Riad pudo ser obra de elementos descontrolados.
Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudita, que niega tener conocimiento de lo que ocurrió con respecto a, como dijo, su ciudadano saudí.
El gobierno saudita aseguró que el periodista salió del consulado, pero las autoridades turcas dicen lo contrario. Algunos responsables acusan a Riad de haber hecho asesinar al periodista dentro del consulado por un grupo de agentes enviados especialmente para esa misión. Erdogan pidió varias veces sin éxito a las autoridades sauditas que proporcionen imágenes para demostrar que Khashoggi salió efectivamente del lugar.
Una investigación con tecnología LED promete revolucionar la tecnología de pantallas de celulares inteligentes y de pantallas de gafas de realidad virtual. Nos informa Miguel Ángel Rivera en la sección de Ciencia y Salud.
La iluminación LED o LED comercial ha existido durante décadas, pero el profesor de la Universidad de Lund, Lars Samuelsson, sostiene que su equipo de investigación transformará la tecnología.
Lo que estamos haciendo aquí es cultivar nanodispositivos semiconductores de una manera que no se ha hecho antes. Así que se nos ocurrieron algunas soluciones que permiten materiales de nitruro tercero como el nitruro de galio, para alcanzar no solo las frecuencias azules, sino también las verdes, amarillas, naranja y hasta rojas.
La compañía emergente de Samuelsson, Glow AB, está respaldada por Google. Él dice que los diodos más pequeños que ha creado Glow reducirán en gran medida el tamaño de los píxeles y mejorarán la futura realidad virtual y aumentada. También hay posibilidades médicas. El equipo de innovadores asegura que ha producido LEDs lo suficientemente pequeños como para estimular neuronas individuales.
Estos LEDs nanoestructurados brindan oportunidades únicas para estimular las células nerviosas o neuronas localmente, porque en realidad son más pequeñas que las neuronas, por lo que podemos colocar varios de estos LED en una sola neurona y estimular la célula localmente.
Tal investigación podría ayudar a los científicos a comprender, por ejemplo, las convulsiones epilépticas.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Todo se encuentra listo para que hoy martes comience la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo Guerreros de Golden State arrancará esta temporada con un único objetivo: ganar por tercer año consecutivo el título y la cuarta corona en los últimos 5 años. Aunque va a tener a rivales difíciles, como son los Lakers de Los Ángeles y LeBron James, así como los Rockets de Houston y el quinteto de Boston. El equipo de la Bahía de San Francisco aspira a igualar lo que logró en el año 2000, 2001 y 2002 el equipo de los Lakers de Los Ángeles con Kobe Bryant, cuando se adjudicaron 3 títulos en forma consecutiva. El último equipo en hilvanar 3 coronas seguidas, la segunda mayor racha de todos los tiempos. Hablamos de repetir solo porque está delante nuestro. Pienso que no es algo que se repita cada día, pero cuando empieza la temporada, obviamente lo ponemos todo encima de la mesa, también lo que está en juego en términos de expectativas, señaló el estelar jugador de los Guerreros de Golden State, Stephen Curry. Comprendemos que ganar el campeonato está a nuestro alcance si nos ocupamos de nuestros asuntos, y hacerlo 3 años de manera consecutiva es una oportunidad tremenda para nosotros, dijo Stephen Curry. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, anoche el equipo de los Cerveceros de Milwaukee derrotó con marcador final de 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles y gana la serie 2-1, la serie por el título de la Liga Nacional. En este partido, 3 dobles por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del dominicano Manny Machado y los cubanos Yasmani Grandal de La Habana y el pelotero de Palmira en Cienfuegos, Yasiel Puig. La victoria fue para Yulis Chacín, quien logró lanzar un buen partido, además de que el relevo del equipo de los Cerveceros realmente estuvo muy bien contra la ofensiva del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Buehler perdió el encuentro por la novena de los Dodgers. Hoy martes tendremos 2 partidos. Primer encuentro de la serie por el título de la Liga Americana en Houston, después que ambos equipos igualaron a 1 victoria por bando en la serie en la ciudad de Boston. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles jugará por 2ª vez consecutiva en su casa el 4º partido de la serie por el título de la Liga Nacional, que está a favor del equipo de los Cerveceros 2-1 después del triunfo de anoche 4-0 del Milwaukee ante los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que el zurdo Chris Sale, el as de la rotación abridora de los Medias Rojas, recibió el alta médica del hospital ayer lunes y se reincorporará al equipo de Houston antes del 3er juego de la serie del campeonato de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos y ya estamos entrando en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Estamos aquí con ustedes, Teudy Giró, como técnico de audio en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. En la producción, Maite Rodríguez, y ante los micrófonos, Ivette Pacheco, y quien les habla, Joan Andrés. Continuamos. Bueno, les recuerdo que hoy Radio Martí les llevará una programación especial aproximadamente a la 1 de la tarde. Interrumpiremos nuestra programación habitual para brindarles una cobertura en directo desde Nueva York de un importante evento que tendrá lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas, que enfocará atención sobre los presos políticos cubanos. Así que ya saben, a partir de la 1 de la tarde de hoy aproximadamente. Y también en nuestro tema central, nuestro tema hoy en Radio Martí Noticias, estaremos contactando con Carmen María Rodríguez desde Nueva York para que nos dé detalles de este encuentro.
Y continuamos con las informaciones. El preso político Tomás Núñez Magdariaga, liberado este lunes tras una huelga de hambre de más de 2 meses, fue entrevistado por nuestro colega Tomás Regalado poco después de salir de prisión. El opositor, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, explicó las posibles causas de su liberación.
Todo esto, ¿piensas que fue que ellos te sueltan por la campaña internacional que había en estos momentos y que mañana mismo en las Naciones Unidas se iba a tocar el tema tuyo también?
Fue por eso, porque si no es por la campaña que me hicieron mis hermanos y ustedes, principalmente en Estados Unidos, no me sueltan, porque ustedes saben cómo son ellos.
¿Usted temía por su vida en estos momentos, ya después de más de 60 días en una huelga de hambre y esposado a una cama de pies y brazos?
Sí, esperaba la muerte ya. Hoy mismo casualmente le dije a un teniente coronel ahí, le dije, dice, Tomás, tú lo que estás buscando publicidad. Digo, no, yo estoy buscando mi libertad porque yo no hice nada. Pero yo tranquilo aquí espero la muerte porque yo sé por lo que estoy luchando.
¿Continuarás tú con un Paco luchando por una democracia en Cuba, por los derechos humanos en Cuba?
Hasta la muerte, siendo de la Unión Patriótica de Cuba hasta la muerte, ahora más que nunca.
Decenas de personas acudieron a saludar a Núñez Magdariaga en su casa del reparto Rancho Grande en Palma Soriano. El activista Jordanis Muñoz fue una de esas personas.
Lo veo deteriorado de acuerdo a la personalidad que él es por los días que han pasado en esta huelga de hambre. Yo pienso que él debe haber perdido cerca de 40 o 50 libras, porque no es una persona tampoco que vayamos a decir muy corpulenta. Ahora, en estos momentos, de acuerdo a lo que puedo ver, Tomás debe estar pesando unos, si acaso, 50 kilogramos. Tomás es un hombre de 1,67. Si estaba 67, está en 49, quiere decir que perdió 18 kilogramos, que equivale a 36 libras, lo que le estaba diciendo, cerca de 40 libras o algo así. Muchas personas, muchos todavía aquí, la sala, la cocina, el portal, toda esta zona de la vivienda todavía está lleno de vecinos, de activistas y de muchas personas que se han solidarizado con él. Niños, adultos, jóvenes y todo. Muchos que no son opositores. Quiero decirle, en estos momentos, es un orgullo para mí decirlo, ¿no? He visto aquí tanto opositores como gente del pueblo, tanta gente del pueblo como opositores. Agradecerle la solidaridad que ha habido a lo largo de estos 62 días. Agradecer por la preocupación y por el interés que se ha mostrado de parte de muchas personas. Entre una de ellas está usted y su colectivo de trabajo. Radio Martí.
Y el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos expresa su apoyo a la campaña Encarcelados para qué, a favor de unos 130 prisioneros políticos cubanos que se celebra hoy en la sala del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, conversó con él sobre este evento.
El pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso afirmó que el evento sobre los presos políticos cubanos en Naciones Unidas refleja cuán aislado está el gobierno cubano en el foro internacional, no obstante la solidaridad que ha intentado obtener por medio de sus campañas internacionales. El pastor Leonard Barroso calificó el encuentro sobre los presos políticos cubanos convocado por Estados Unidos como una moción sin precedente.
Llama mucho la atención que aunque Ana Yancy Rodríguez, que es la embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, ha escrito una carta de protesta y hasta ha reclamado que los salones de las Naciones Unidas solo pueden ser usados para propósito de las Naciones Unidas, pues el régimen no cuenta con la solidaridad absolutamente de nadie, a pesar de los millones que el régimen ha invertido mientras el pueblo se muere de hambre, en tratar de que países de todas partes del mundo puedan ser solidarios con él en un momento como este. Lo cual nos demuestra que el régimen está en su momento de mayor aislamiento, y esta campaña no tiene precedentes nunca antes en la historia. Así que considero que esto es un viraje muy importante y que el régimen de Cuba nunca ha estado tan aislado como en este momento.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, un grupo de artistas cubanos piden la libertad del rapero contestatario Michael El Absorbo en una canción en la que denuncian también el carácter represivo del decreto 349. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
A Michael Absorbo lo queremos libre.
Y veo más vicio, más destrucción, más leyes, más represión.
De esta manera, un grupo de artistas cubanos piden la libertad del rapero encarcelado Michael El Absorbo, a la vez que denuncian el carácter represivo del decreto 349.
Se llama Avias Corpus, son 10 raperos, está Raz Andino, está AMS 340, está Khalil, está Cupito en sí, está también Yacel Castellano, con Manny 06 y yo.
A Mauri Pacheco, Omnipoeta. Michael Castillo El Absorbo está encarcelado en la prisión de Valle Grande. Fue arrestado en su domicilio el 24 de septiembre pasado, 3 días después de haber organizado un concierto en el que varios raperos se pronunciaron contra el decreto 349. El grupo de artistas coincide en que la criminalización de los Absorbo es una maniobra para atomizar a los creadores que apoyan la campaña pacífica contra el decreto 349, tal y como aseguró desde la cárcel el Absorbo en una llamada telefónica.
Es lo que pasa, lo demás jodería, vamos a seguir peleando, nos van a tener que soltar porque nosotros no somos delincuentes, ¿entiendes, hermano?
El decreto 349, que entrará en vigor en diciembre, ataca directamente a los artistas independientes y coarta la libertad de creación y de expresión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y aunque dicen representar a los trabajadores, los líderes de los movimientos comunistas y de los países socialistas se han caracterizado por venir de familias acomodadas. Dice en una columna publicada en Radio Televisión Martí el opositor y abogado independiente cubano René Gómez Manzano.
Según señala el opositor, las pocas veces que son obreros como Nicolás Maduro, las calamidades son aún peores. El articulista va desde Carlos Marx a Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin hasta Fidel Castro, pasando por Mao Zedong y Ho Chi Minh, hijos todos de burgueses y terratenientes que nunca llegaron a poner en práctica las teorías de un prometido paraíso terrenal.
Al final, viendo el caso de Nicolás Maduro, los países europeos que sufrieron el sistema socialista podrán sentirse aliviados de no haberse hundido hasta los niveles de depauperación que sufren hoy los venezolanos. Para cerrar, Manzano recuerda el proverbio popular de «Dime de qué presumes y te diré de qué careces».
Por otra parte, aunque 430.000 visitantes estadounidenses arribaron a Cuba hasta fines de septiembre, esa cifra representa una reducción de un 20% en comparación con 2017, esto lo aseveran expertos de la industria del turismo.
Los datos fueron dados a conocer este lunes por la publicación Tourist Review News. Según los especialistas, la referida disminución podría explicarse por las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca.
Y no obstante, Cuba sigue generando el interés de los viajantes, aunque las visitas individuales se han reducido hasta el límite. Las principales compañías de cruceros han agregado nuevos puertos a sus rutas en la isla y esa modalidad ha crecido significativamente.
Y por otra parte, la aerolínea estadounidense American Airlines venderá desde este lunes en Cuba sus pasajes en las más de 80 sucursales de la turoperadora Habana Tour en toda la isla.
Un directivo de la compañía estadounidense de aviación destacó que el acuerdo suscrito el 11 de octubre continuará fortaleciendo la posición de la aerolínea en el país. Además, anunció que desde el próximo año operará una nueva ruta entre Miami y Santiago. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, es tiempo de Cuba en las redes y los cubanos del territorio nacional interesados en enviar denuncias de violaciones a los derechos humanos cuentan con la ayuda y respaldo de activistas para tramitarlas de forma correcta. Idolidia Darias conversó con una activista residente en la provincia de Holguín y tiene el informe.
Las Naciones Unidas es una organización internacional a la que pueden acudir los cubanos cuando quieren hacer denuncias de derechos humanos. Sin embargo, no siempre cuentan con toda la información para actuar de la manera correcta. Teresa Miranda, de la opositora Alianza Democrática Oriental, residente en Guaro, provincia de Holguín, es una de las personas que se encarga de ayudar a los interesados en presentar las denuncias de la forma correcta.
La persona nos da en todos sus datos lo que le pasó y nosotros lo tenemos en nuestro teléfono, nosotros llenamos entonces todos esos datos y los enviamos directamente para la ONU.
La activista recuerda que a través de esas denuncias se pueden relatar casos de violaciones de derechos humanos y de detenciones arbitrarias. Dijo que la mayoría de las denuncias las ha recibido a través de su teléfono celular.
He recibido denuncias de la siguiente manera. La persona me llama por teléfono 54198154. Mi teléfono tiene el grabador y me cuenta todo. Y luego yo después voy reproduciendo, saco los datos y voy llenando la planilla.
De igual manera pueden dirigirse a ella a través de correos electrónicos y por mensajería de Facebook.
El Nauta es el menos seguro, pero bueno, es Teresa621111, hay 41, @nauta.cu. También el Proton, que es Teresa621111, @protonmail.com. También pueden comunicarse conmigo vía Facebook, buscan a Teresa Miranda César y ya.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas demandó a las autoridades castristas para que se pronuncien acerca del caso del activista César Iván Mendoza. Al respecto, comentan el abogado Julio Ferrer Tamayo y el periodista Boris González Arena, y nos informa Tomás Cardoso.
A propósito, Ferrer, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas se ha pronunciado. ¿Qué es lo último que se conoce sobre César Iván?
Yo he oído no oficialmente que César Iván está hace 8 meses en su domicilio en Pinar del Río y que él tiene su móvil, mantiene su número, pero que recibe la llamada solamente de los números que conoce. Él le ha dicho a varias personas que él siempre fue agente de la seguridad del Estado y que en todo momento estuvo trabajando para ellos. ¿Qué ocurre? Cuando se presentaron las solicitudes de procedimientos de habeas corpus, que los tribunales le exigieran a las autoridades que lo tenían detenido, informaran sobre su estado de salud que es su deber, y sobre su paradero, dónde estaba. Jamás informaron dónde lo tenían. O sea, por uno que estaba procesado conjuntamente con él, creo que Roberto
Jiménez,
se sabía que lo tenían en Villa Marita, en la seguridad del Estado. Pero de ahí para allá, incluso un amigo contrató una abogada para que lo representara, fuera allí, se entrevistara con él, regresó con la información que él no quería abogado.
¿Con qué tipo de responsabilidad las autoridades cubanas debe o no debe, tiene o no tiene que responder las Naciones Unidas?
Yo pienso que sería un acto de confianza dar explicación y respuesta al pedido que le ha hecho este organismo internacional. Cuba es un estado de impunidad donde las autoridades gozan de eso y no responden ante nadie ni ante las autoridades judiciales.
Esa es la situación. Boris González Arena, me atrevería a asegurar que es el periodista independiente cubano que más información ha logrado recopilar sobre esta trama.
El padre
de César
Iván, uh-huh, se suicida después de un segundo intento de suicidio. De eso no hay ninguna duda, porque esto ha sido informado por personas que estuvieron muy cerca del caso. César Iván llevaba ya, creo, si mal no recuerdo, también cerca de 1 o 2 meses en prisión. En prisión no, en secuestro, porque no sabíamos nada de él. Incluso el padre de un poco que desconocía la actividad opositora de César Iván. Lo que nos han dicho otras personas que sí han tenido un acceso cercano al caso es precisamente que entre las razones del fenómeno estuvo que César Iván estaba detenido, desaparecido, y que la causa era precisamente su actividad como opositor. Es el argumento esencial por el cual yo defiendo que en ningún caso César Iván trabajaba para la seguridad. O sea, a mí no me preocupa en lo más mínimo lo que diga César Iván Mendoza Federal. Yo tengo el criterio de una investigación hecha que además dice que su padre se suicidó estando él desaparecido, y entonces sencillamente lo que me queda claro es que César Iván fue un hombre que se desmoronó en una celda de este país.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. 9 nicaragüenses que protestaban contra el gobierno del presidente Daniel Ortega fueron condenados este lunes a entre 15 y 24 años de prisión por el delito de terrorismo en perjuicio del Estado.
Caracas. Una explosión y posterior incendio en una instalación eléctrica en el centro de Venezuela causaron el lunes un apagón que dejó a oscuras por varias horas a por lo menos 11 de los 24 estados del país.
Lima. Los dos principales asesores de la detenida líder opositora peruana Keiko Fujimori fueron detenidos a pedido de la fiscalía cuando participaban en un acto de apoyo a la fundadora del partido Fuerza Popular.
Europa.
Berlín. La policía alemana apeló a la ciudadanía para esclarecer las circunstancias en torno a una toma de rehenes en Colonia que obligó a desalojar por varias horas la estación central de trenes en esa ciudad.
Bruselas. La Comisión Europea recordó a la periodista maltesa Daphne Caruana al cumplirse un año de su asesinato y pidió que se lleve ante la justicia a los culpables en aras de la libertad de expresión en Europa.
París. El gobierno francés está bajo fuertes críticas por la tardanza en la activación de la alerta roja ante las inundaciones registradas en los alrededores de la ciudad de Carcasona, en el sur del país.
Asia.
Pekín. China defendió críticas de que hay cerca de 1 millón de musulmanes detenidos arbitrariamente en campos y dijo que son centros de formación profesional que les ofrecen un oficio para salvarlos del terrorismo.
Manila. Imelda Marcos, viuda del dictador filipino Fernando Marcos, presentó su candidatura para ocupar a los 89 años la gobernatura de Ilocos del Norte, un feudo tradicional de la familia.
Kabul. 7 agentes afganos, entre ellos un subdirector de la policía, perecieron en un ataque del Talibán a un puesto de seguridad en una provincia del norte de Afganistán.
Oriente Medio.
Riad. El secretario de Estado Mike Pompeo llegó hoy a Arabia Saudita para reunirse con el rey Salman y abordar el caso del periodista Jamal Khashoggi, desaparecido en el consulado de su país en Estambul.
Estambul. Expertos turcos registraron por 9 horas hasta la madrugada el consulado de Arabia Saudita en Estambul en busca de rastros del desaparecido periodista Jamal Khashoggi. Vamos a conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Lazarito, te reitero los buenos días.
Buenos días, Joan. Joan, hay una onda tropical bien estructurada sobre la región central del Caribe. Esta onda está acompañada de un amplio patrón de nublados y lluvias y se extiende desde la Española hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela y Colombia. Esta onda, que se extiende hasta los 10.000 pies de altura, está mostrando actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre la República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos poca nubosidad en la mañana, pero en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy continuaré con las informaciones pasadas de hechos, de muertos, de las cuales ustedes nunca supieron, por el control y la censura de la policía política. Por ejemplo, Toco de Céspedes, una reportera, en el noviembre 14 del 2002, dijo: diferentes brotes de leptospirosis, comúnmente conocida como la enfermedad del ratón, dentro y fuera de la capital cubana, han obligado a jóvenes trabajadores de salud pública a aplicar el veneno contra las ratas conocido por Viorat. Hasta el momento se han reportado 3 niños muertos a causa de esta enfermedad en el municipio Habanero de Guine y numerosos casos aislados en zonas capitalinas. La causa de este nuevo brote es la aparición de ratas después de la limpieza intensiva en las áreas metropolitanas. Alicia Zamora Labrada de Lux Infopress informó en diciembre 15 del 2002 lo siguiente: en aquella ocasión la dirección provincial del Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre inmediato del Hospital Materno Infantil Lebredo, aledaño al Hospital General Docente Julio Trigo, el antiguo Sanatorio La Esperanza, ubicado en el kilómetro 7 de la calzada de Jugar en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital. La información fue suministrada a esta agencia por la doctora Raima Alonso, especialista en ginecobstetricia. La aplicación de tan urgente medida se debe a la crítica situación en que se encontraba la instalación hospitalaria y que ha sido denunciada por trabajadores del Sindicato Independiente de la Salud, afiliado a la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. El Anuario Estadístico de las Naciones Unidas informa lo siguiente: Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina y país con el mayor número de abortos en el mundo, 0.71 abortos por cada nacimiento vivo en el 1991, 2 veces el índice de los otros países, datos basados en estadísticas oficiales del gobierno cubano. La terminación selectiva de los embarazos de alto riesgo hace desaparecer el índice de mortalidad infantil. El doctor Ricardo Alfonso, cirujano, Caracas, Venezuela, 17 de diciembre de 1999, en una carta abierta a Hugo Chávez le dice: es de hacer notar que solo los que hemos estado en ese paraíso, entre comillas, y conocemos desde adentro la medicina cubana, podemos vamos a afirmar, quiero aclarar que como médico hago esta afirmación, que la medicina cubana es una de las grandes mentiras de este siglo. Es una medicina primitiva que se remonta a los años 50, donde no hay ni el menor conocimiento de la medicina moderna. ¿Hasta cuándo el engaño, señor presidente? La medicina cubana es una gran mentira. Su interferón, su vacuna de la hepatitis B, su tratamiento del SIDA, sus trasplantes de hueso, etcétera, etcétera. Los que hemos estado en Cuba y somos médicos, sabemos que los hospitales no funcionan, que no hay sábanas, que no hay medicina, los niños mueren de mengua. Y no hablo por hablar. Estuve viendo un nené en el hospital de Maldonado porque un familiar me lo pidió allá en Cuba y no había nada con qué tratarlo y no conocían las medicinas modernas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Un total de 5 lanzadores se combinaron anoche para darle victoria por la vía de la lechada 4-0 a los cerveceros de Milwaukee ante los Dodgers de Los Ángeles en la serie por el título de la Liga Nacional, que consta de 7 encuentros a ganar 4. Ahora la serie está a favor de los cerveceros, 2 triunfos contra 1. En este partido solamente conectaron 5 hits los bateadores del equipo de los Dodgers ante el picheo de la novena de el Milwaukee, incluyendo un hit y un two-way del dominicano Manny Machado, un doble del habanero Yasmani Grandal y también un two-way del cubano de Palmira en Cienfuegos, Yasiel Puig. La victoria fue para Yulis Chacín por la novena de los cerveceros. El venezolano de sangre cubana Orlando Arcia disparó jonrón de 2 carreras. Hoy martes tendremos 2 partidos. A las 5:09 de la tarde en Houston, el equipo local de los Astros, el actual campeón de la Serie Mundial, recibirá a los Medias Rojas de Boston con la serie igualada, un triunfo por bando, la serie por el título de la Liga Americana. Nathan Eovaldi estará en el montículo por el Boston, mientras que Dallas Keuchel lo hará por la novena de los Astros. Un poco más tarde, a las 9:09 de la noche, el partido número 4 de la serie por el título de la Liga Nacional entre los cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Rich Hill lanzará por la novena de los Dodgers. Reitero, la serie a favor del Milwaukee, 2-1. Y ayer lunes se pudo conocer que aunque el guardabosque Bryce Harper y el infielder Manny Machado, 2 de los peloteros de renombre rumbo a la agencia libre, juegan posiciones diferentes, el mercado por ambos se cruzaría de alguna manera. Por ejemplo, algunos anticipan que los Gigantes serán uno de los interesados en Harper y que su interés estaría afectado por los Yankees indirectamente, como lo señaló John Chi del diario San Francisco Crónica. Con la noticia de que el torpedero Didi Gregorio se someterá a la operación Tommy John's, varios ahora especulan de que el equipo de los Yankees expresará mayor interés en el dominicano Manny Machado. Si eso sucede y Nueva York adquiera Machado, los Dodgers, el actual equipo del torpedero, estarían obligados a tratar de buscar los servicios de Bryce Harper. Esto, por supuesto, sería mala noticia para los Gigantes, debido a que Los Ángeles podría ofrecer más que San Francisco y sería un destino más atractivo para el estelar jugador del equipo de los Nacionales de Washington, quien nació en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo de que en las próximas horas partirá de Miami hacia Orlando, en el estado de la Florida, el cubano Junior Dórtigos, con miras a su pelea de este sábado 20 de octubre ante el polaco Matthias Masternat en la apertura de la Super Serie Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Tiempo de efemérides con Alberto Müller.
Un día como hoy, octubre 16, pero de 1960, son condenados a muerte y fusilados al día siguiente en el campo de tiro de la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba, 2 estadounidenses, Robert Otis Fuller y Allen Thompson, vinculados a la causa del capitán Armentino Feria, que había desembarcado en Navas, provincia de Oriente, y que también fue fusilado, entre otros. En la participación de estadounidenses en las luchas de los cubanos por su libertad e independencia, se puede señalar el caso heroico y ejemplar de Henry Reeve, el inglesito, que participó en 400 combates durante la Guerra de los 10 años y murió a los 27 años de edad con el grado de brigadier general del Ejército Libertador en el combate de Yaguarama, Cienfuegos. Otro caso destacado de la presencia heroica de estadounidenses en la historia cubana fue el del comandante William Morgan, fusilado junto al comandante Jesús Carrera en la fortaleza de La Cabaña un 11 de marzo de 1961, por intentar el derrocamiento del régimen de Fidel Castro. Hasta aquí efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El expreso político Tomás Núñez Magdariaga denuncia las condiciones en las cárceles cubanas. Estados Unidos anuncia una ofensiva contra el crimen organizado transnacional en América Latina. Un incendio deja a oscuras 11 estados de Venezuela y arrestan en Perú a los dos principales asesores de la líder opositora Keiko Fujimori.
Martí Noticias.
Bueno, ya entramos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estamos junto a ustedes, Teudy Giró, Waldo Serrano, Jorge Martínez, también Alex Rivero y Maite Rodríguez. Ante los micrófonos, Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia. Siete de la mañana, un minuto, y vamos a recordarles que en el día de hoy Radio Martí les llevará una programación especial. Aproximadamente a la una de la tarde interrumpiremos nuestra programación habitual para brindarles una cobertura en directo desde Nueva York de un importante evento que tendrá lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas, que enfocará atención sobre los presos políticos cubanos. Así que ya lo saben, a partir de la una de la tarde hoy aproximadamente. Y el colega Amado Gil y nuestra correspondiente González en Nueva York, Carmen María Rodríguez, encabezarán una programación especial sobre la campaña Encarcelado. ¿Para qué? A favor de los alrededor de 130 prisioneros políticos en las cárceles de la isla, en la sala del Consejo Económico y Social de la ONU. A propósito, más adelante en nuestro tema del día, Carmen María Rodríguez estará con nosotros.
Y continuamos con las informaciones. El preso político Tomás Núñez Magdariaga, liberado este lunes tras una huelga de hambre de más de 2 meses, dio su apoyo al evento que tendrá lugar hoy en Naciones Unidas sobre los presos políticos en Cuba. Magdariaga explicó a nuestro colega Tomás Regalado las condiciones que sufren estos reclusos en las cárceles cubanas.
Usted va a pedir en un mensaje que se continúe por lo menos esta campaña en contra del régimen, todos esos presos políticos que se encontraban en la misma situación que usted tenía.
Si tengo que voy a plantarme por lo que se llamaba que están, lo vuelvo a hacer, ya, que luchen y que aguanten, que si yo aguanté 62 días con 65 años, puse mi corazón para morir, mi vida para morir, ellos también lo pueden hacer, que luchen. Esta dictadura no aguanta más.
Mañana hay esta reunión en la ONU en donde van a hablar de los presos políticos en la isla, para que usted mismo le mande un mensaje a las Naciones Unidas usando esta vía para que ellos sepan la situación suya, y aunque lo han liberado usted, todavía quedan muchos presos políticos.
Sí, yo le pido a Naciones Unidas que sigan luchando por nuestros hermanos que están en las prisiones
principalmente en Muñato, que ahí es donde más trabajo se da, donde más cruel se lleva a los presos políticos. Ahí mandan que le metan a los presos políticos, ahí los cogen y los meten en la celda por gusto, ahí lo cogen y le hacen una bicicleta, que lo cogen por el pescuezo y lo van corriendo por abajo. Lo que hacen es criminal a los presos políticos de la prisión comunal. También será más cruel. Y le pido a la opinión pública que siga, que siga, que nos siga ayudando, que nosotros necesitamos mucho de él.
Y el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, acogió con alegría la liberación de Núñez Magdariaga, pero señaló que aún no ha terminado el calvario de más de 100 opositores que están en prisión.
Triunfó la verdad gracias a la firmeza de Tomás Núñez Magdariaga y a la solidaridad de activistas dentro y fuera de Cuba y de todas las personas que de una u otra manera fueron solidarios, organizaciones de gobierno político en muchas partes del planeta. La tiranía se dio hoy porque la tiranía está muy asustada con el evento que para mañana el gobierno de los Estados Unidos tiene organizado en Naciones Unidas. Por eso decidieron liberarle para que el caso de Tomás no fuese uno de los puntos centrales en ese importante evento a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. El evento sigue siendo muy importante porque en verdad el hecho de que Tomás haya salido de prisión no significa que termine el difícil vía crucis del presidio político cubano. Más de 100 activistas sufren prisión también arbitraria, injusta. No han tenido la suerte de que se desenmascare por completo el mecanismo que usó el régimen para encarcelarle, pero no es ni necesario. Todos conocemos muy bien que todos los presos políticos son inocentes, como lo fuimos en un momento los 75 del grupo de la Primavera Negra del 2003.
Y el activista pro democracia Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, ofreció su valoración sobre sendos eventos que tendrán lugar hoy en Nueva York y también en la capital de Estados Unidos, que enfocarán atención sobre la situación de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba.
En Nueva York hay una reunión muy importante que ha citado embajada, la oficina diplomática de Estados Unidos en Nueva York, donde van a presentar evidencia irrefutable sobre los maltratos y los abusos de los presos políticos cubanos por parte del régimen del general Raúl Castro, que es en realidad el que sigue gobernando en Cuba, a pesar de que hayan puesto ahí para darle una cara más joven a Díaz-Canel al frente del Estado. Además de esa reunión, hay una conferencia en Washington del Diálogo Interamericano, que es una organización de centro izquierda, una de las más influyentes sobre las cuestiones de América Latina en la capital norteamericana. En la directiva de esa organización se encuentran varios expresidentes demócratas latinoamericanos, como el expresidente Ricardo Lagos de Chile, Ernesto Zedillo de México, Fernando Enrique Cardoso de Brasil. Pues esa organización tiene una conferencia también hoy sobre el cuentapropismo en Cuba y la economía cubana y el futuro de la economía bajo la presidencia simbólica de Díaz-Canel. Hasta ahora toda la evidencia que tenemos es que Díaz-Canel va a continuar las mismas políticas desastrosas para la economía cubana que pusieron en vigor Raúl Castro y su hermano Fidel.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con más noticias. Y criminalistas en Venezuela cuestionan las cifras del gobierno sobre reducción de homicidios. Desde Caracas, Venezuela, nos informa Adriana Núñez Rabascal.
El ministro venezolano de Justicia, Néstor Reverol, informó que el número de muertes violentas en Caracas disminuyó en comparación a 2017, gracias, según dijo, a labores de patrullaje e inteligencia.
Ha habido una disminución de la incidencia delictiva, es importante destacar, de un 30.8% en comparación al 2017. Y en los homicidios se ha habido una reducción importante del 35.4%.
Para el criminalista Luis Isquiel, la declaración del ministro Reverol es propaganda oficial y no la realidad que se vive en Venezuela.
Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, está considerada la capital con mayor tasa de asesinato en el mundo entero.
El mismo día que el ministro Néstor Reverol daba el balance de seguridad. En Caracas, un hombre era asesinado para robarle su teléfono celular y un niño de 12 años moría en medio de un enfrentamiento armado entre bandas criminales. El padre del menor declaraba en medio del dolor de perder a su hijo.
Llevándolo, llamó al colegio y casualidad recibió un impacto en la parte de atrás del vidrio trasero donde venían dos hijos míos, Steven y Kevin, y uno de los impactos lo recibió Kevin y cayó muerto de inmediato.
Desde la llegada al poder del chavismo se han puesto en marcha al menos 20 diferentes planes de seguridad para enfrentar la delincuencia y ninguno obtuvo resultados. Un informe de la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública parece poner en evidencia esta situación, afirmando que 5 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y Estados Unidos anuncia una ofensiva contra el crimen organizado transnacional en América Latina. Informa desde Washington Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo este lunes que designó a 5 grupos, 4 de ellos latinoamericanos, como organizaciones criminales transnacionales que serán objeto de investigaciones y procesamientos más duros. Hoy estoy designando los siguientes 5 grupos criminales como las organizaciones transnacionales que representan una amenaza y en las que nos estaremos enfocando con toda la atención. La Mara Salvatrucha, MS-13, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos, y el Clan del Golfo Colombiano. Además de estos grupos con lazos en Latinoamérica, la lista del fiscal general incluye a Hezbollah, cuya actividad está centrada principalmente en el Líbano. Con esta nueva fuerza especial, los esfuerzos estarán más centrados y serán más efectivos que nunca antes para perseguir a estos grupos, con el objetivo final de sacarlos de las calles, vencerlos y desmantelarlos de cualquier forma posible. El equipo de experimentados fiscales contra el tráfico internacional de narcóticos, terrorismo, crimen organizado y lavado de dinero investigará a los individuos y redes que prestan apoyo al grupo chií libanés, puntualizó Sessions. Tony Cano, Washington.
Un incendio este lunes por la tarde en la instalación eléctrica de La Arenosa del estado de Carabobo en Venezuela provocó un apagón de varias horas en 11 de los 24 estados del país. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que una explosión a un transformador o en un transformador causó el apagón. Aunque el gobierno suele atribuir este tipo de problema en la electricidad a supuestos sabotajes, la oposición y expertos denuncian que se debe a la falta de mantenimiento.
Y por otra parte, en El Salvador aseguran que la falta de oportunidades laborales es la principal causa de la migración. Desde San Salvador, Neri Mabel Reyes, con los detalles de la información.
Para que los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador puedan responder a las exigencias de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen, para disuadir la migración ilegal, deben generarse las condiciones para que sus habitantes cubran las necesidades sin tener que abandonar sus lugares de origen, dijo Mauro Berceletti de la Casa del Migrante.
Y es preocupante porque sabemos que la gran mayoría de esta población han salido porque realmente las oportunidades laborales son escasas en el país.
En la segunda conferencia de la Alianza por la Prosperidad, la región presentó avances en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, pero hace falta fortalecer el intercambio de información para perseguir a quienes, aprovechándose de la escasez de oferta laboral y la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, siguen traficando con personas, incluidos menores de edad. Jorge Peraza, de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, dice que dadas las condiciones económicas de los países, pueden acudir a la movilidad laboral como una alternativa.
Si nos gustaría realmente en el marco del sistema de integración centroamericano se colocara de manera más decidida el tema de facilitar la movilidad laboral intrarregional.
La situación es compleja, ya que se trata de personas que, forzadas por la pobreza y la violencia, deciden migrar indocumentados y se exponen a un mayor grado de vulnerabilidad cuando son retornados o deportados. Neri Mabel Reyes, San Salvador.
Los dos principales asesores de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, Ana Gers de Vega y Pierre Figari, fueron detenidos este lunes a pedido de la Fiscalía en medio de una investigación por presunto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
Keiko Fujimori está detenida desde el miércoles pasado por 10 días debido a una investigación por presuntamente lavar $1,200,000 que Odebrecht le entregó para su campaña presidencial en 2011.
Aunque ella afirma que su detención es una persecución política de sus enemigos, el 71% de los peruanos estima que está justificada, revela una encuesta del diario peruano El Comercio. Son las 7 de la mañana con 13 minutos, ya 14, y continuamos con más noticias. El secretario de Estado Mike Pompeo llegó hoy a Arabia Saudita para reunirse con el rey Salman y abordar el caso del periodista Jamal Khashoggi, quien desapareció el 2 de octubre después de entrar en el consulado de su país en Estambul.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer, informó en Twitter la llegada de Pompeo y dijo que se reuniría con Salman.
Medios estadounidenses dijeron ayer que Arabia Saudita planea reconocer que Khashoggi murió bajo su custodia durante un interrogatorio que se fue de las manos en el consulado de Estambul.
Y pasando a otro tema, el concurso Miss Superviviente del Holocausto se celebró este fin de semana en Israel. La información en un reportaje de Reuters.
Vestidas con sus mejores galas, desfilan, sonríen e incluso bailan. La edad no importa cuando no faltan las ganas. Los labios perfectamente pintados, dejándose mimar estas señoras de entre 74 y 93 años, supervivientes al holocausto nazi, celebran su belleza porque de jóvenes no pudieron.
Estoy muy contenta, es algo especial. Es genial poder estar aquí rodeada de tanta gente.
Es Tova Ringer, la ganadora del concurso de este año, que emocionada se corona como Miss Holocausto, un concurso anual que algunos critican, pero que ellas dicen les hace sentir vivas, acompañadas de familiares y amigos que las preparan para su gran momento y un público entregado que niega que sea polémico.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos y como le hemos dicho desde el comienzo de nuestro noticiero, hoy estaremos ofreciendo una programación especial. Esto será a la 1 de la tarde aproximadamente para brindarles una cobertura en directo desde Nueva York de un importante evento que tendrá lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas y que se enfocará además en los presos políticos cubanos. Para conocer mucho más detalle, tenemos ya a nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, colega. Muchísimas gracias por esa acogida. Y efectivamente es muy importante evento en este día de hoy a partir de la 1:30, aunque la cobertura empieza a la 1 de la tarde en Radio Martí y por las plataformas de Radio Martí. Deseo destacar que Estados Unidos ha convocado a una reunión de la comunidad internacional sobre el tema de los presos políticos cubanos. Y la conferencia se titula ¿Detenido para qué? ¿Encarcelado por qué? Y eso tiene que ver con, según Estados Unidos y el parte que emitió el Departamento de Estado, los 130 presos políticos cubanos que hoy en día languidecen en las cárceles cubanas y que son reflejo de la naturaleza represiva del gobierno cubano en contra de su propio pueblo. Tú te puedes imaginar de que Cuba, como es natural, ha criticado este evento, incluso ha mandado cartas a la Secretaría de Naciones Unidas y ha circulado partes de prensa haciendo un llamado para que se cancele el evento. En el día de ayer, el vocero del secretario general, Stefan Dujarric, dijo de que había que cumplir unas reglas y unas normas para poder realizar este encuentro y que Naciones Unidas se reuniría con la parte cubana para explicarles el procedimiento que había seguido Estados Unidos en esta convocatoria. Ahora, aparte de los formalismos, quiero también destacar, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos por el hecho de considerar de que son demasiadas las dictaduras que conforman ese organismo. Pero es el Consejo Económico y Social donde se celebra este evento esta tarde aquí en Nueva York, el que rige al Consejo de Derechos Humanos. Estados Unidos ha ido al organismo principal de derechos humanos, que es aquí en Nueva York para llevar a cabo este evento en que tendremos como ponentes a un expreso político cubano, a personas que tienen que ver con lo que es la raza y la igualdad, así como también estará Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Un muy importante evento que, si me permites también compartir contigo, colega, yo llevo 27 años cubriendo Naciones Unidas. No tengo recuerdo de que se haya realizado algo tan importante en el Consejo Económico y Social sobre el tema de Cuba en los años que llevo transmitiendo por Radio Martí. Y hoy en día va a ser un momento muy importante, no solo para los que son los 130 que dice Estados Unidos se hayan presos en Cuba, estos presos políticos, sino también para reflejar lo que es la opresión en contra del pueblo cubano, tal como ha dicho Estados Unidos en su convocatoria.
Sí, reiterarle a los amigos que a partir de la 1:00 p.m, bueno, vas a estar con nosotros en una programación especial y que, bueno, va a transmitirse también por la página web, por el sitio web, webtv.un.org. Esto y muchísimo más a partir de la 1:00. Muchas gracias a Carmen María Rodríguez por estos detalles.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vamos con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo, Lazarito.
Joan, hay una onda tropical, está acompañada de un impresionante patrón de nublados y lluvias sobre las aguas del Atlántico y que se halla al este y cerca del arco de las Antillas Menores. Esta onda provoca o está provocando tormentas eléctricas sobre toda la zona del arco de las Antillas y mañana miércoles también se moverá sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, de manera que lluvia sobre el arco de las Antillas Menores todo el día de hoy, por lo menos hasta la mañana del miércoles. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana tendremos poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta mañana, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Siete con 22 minutos, vamos ya a hablar con Exilda, ¿no?
Sí, bueno.
Exilda Rona, que está aquí al lado nuestro.
Vamos a viajar.
Es que necesitamos más café, Exilda.
Sí, tú lo que querías era decirle a los oyentes, buenos días a todos los oyentes.
Te sentí muy lejos. Te sentí como por la muralla china.
Estoy lejos por la muralla china, buscando un poco mi pasado, porque mi bisabuelo era chino.
Oh, sí.
Sí, eso de que hay un chino.
¿Detrás?
Un chino atrás. Ajá, sí, lo tengo, mi bisabuelo.
Ese es tu marido.
Ahí está, no. Coordenadas, nos vamos para la muralla china, también catalogada como una de las maravillas del mundo, y que, bueno, tiene una historia fascinante, la Gran Muralla China, que se llama, en chino el nombre es Larga Fortaleza, y fue hecha por la dinastía Qing 200 años antes de Cristo. Y mira, mientras estuve buscando esto, pues muchísimas curiosidades con la muralla china. Por ejemplo, la palabra moderna China se deriva de la dinastía Qing. Qin Dynasty se pronunciaba, se escribe Qin, pero se pronuncia Qin, y de ahí entonces viene el nombre de China. En la antigüedad, la Gran Muralla China fue llamada el Muro de los 10.000 Li. El Li era una medida que se utilizaba en aquel entonces, que era como un tercio de milla. Y entonces por eso se le llamó así, el muro de los 10.000 li. Nunca hubo un plan maestro, nunca nadie dijo, vamos a hacer la muralla china, ¿no? Se les ocurrió porque la hicieron fundamentalmente para protegerse, ¿verdad?, de los invasores. Es con mucho esfuerzo la más amplia construcción de la humanidad. Llevó mucho, mucho hacerla y por eso está entre las maravillas del mundo. En su apogeo en los siglos XVI y XVII llegaba a las 4.000 millas de ancho al norte de China. ¿Y saben qué? No se ve desde la luna. Porque hay gente que dice la muralla china se debe ver desde la luna y no se ve desde la luna.
Sí, pero lo ven marcada, lo ancho, lo largo que es.
Pero no en una nave espacial en órbita, sin un telescopio o unos super binoculares. Curiosidades de la muralla china, ¿por qué se hizo? Bueno, como les dije, para servir como puestos de vigilancia. Uh-huh. Los antiguos chinos tenían temor de ser invadidos por todos los ejércitos nómadas, esos que habían del oriente. ¿Ustedes han visto la película? Sí. Aquella gente con los escudos y la caballería atacando. Bueno, pues ellos temían mucho los ataques y entonces comenzaron a hacerla.
¿Cuántos trabajadores perecieron ahí? Quedaron enterrados bajo las mismas.
Es lo que hemos hablado también de Roma, uh-huh, de cuando se construían las cosas en Roma. Pues esto es más o menos la misma historia. Una fortificación muy, muy fuerte, pero con muchas personas trabajando en ella para poderla hacer. Era impedir esta muralla. La hicieron para impedir que fuera estos ejércitos que tenían tantas caballerías pues llegaran hasta el interior de China, y entonces por eso lo hicieron para defender. Hoy en día pues muchas personas van como un lugar turístico,
un punto obligado
donde va la gente a ver este fenómeno, porque se le puede decir esta maravilla del mundo. Y bueno, nada, funcionó muy bien en aquel tiempo, porque los ejércitos no pudieron avanzar, no pudieron llegar, y bueno, nada, ahí está durante 2100 años, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XVI, los chinos se protegieron con este tipo de fortificaciones. No solamente estaba la muralla china, habían varias fortificaciones, pero esta es la que ha pasado al futuro, la que está ahí para que la gente la vea. Hay partes que no está completa tal y como se hizo, pero bueno, constantemente el gobierno chino pues le pasa la mano, como decimos en buen cubano, porque es un sitio turístico, entonces a ellos les conviene. Pero ahí está la muralla china.
Sí,
claro,
que tienen, ¿sí?, hasta sus historias. Todo, misterio.
Y sí, las curiosidades que les dije, nada. Sí. Interesante. Es el mundo que está ahí, que algún día ojalá todos los cubanos y todos los habitantes de este planeta puedan llegar al lugar donde quieran ir.
Bueno, Exilda, muchas gracias. Te esperamos más adelante.
Sí, vamos a seguir hablando un poquito de Asia. Nos vamos a ir a Taiwán.
Ay, qué bueno, qué bueno. Te esperamos entonces. Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todo se encuentra listo para que hoy martes comience la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y el equipo Guerreros de Golden State arrancará esta temporada con un único objetivo: ganar por tercer año consecutivo el título y la cuarta corona en los últimos 5 años. Aunque va a tener a rivales difíciles como son los Lakers de Los Ángeles y LeBron James, así como los Rockets de Houston y el quinteto de Boston. El equipo de la Bahía de San Francisco aspira a igualar lo que logró en el año 2000, 2001 y 2002 el equipo de los Lakers de Los Ángeles con Kobe Bryant, cuando se adjudicaron 3 títulos en forma consecutiva. El último equipo en hilvanar 3 coronas seguidas, la segunda mayor racha de todos los tiempos. Hablamos de repetir solo porque está delante nuestro. Pienso que no es algo que se repita cada día, pero cuando empieza la temporada, obviamente lo ponemos todo encima de la mesa, también lo que está en juego en términos de expectativas, señaló el estelar jugador de los Guerreros de Golden State, Stephen Curry. Comprendemos que ganar el campeonato está a nuestro alcance si nos ocupamos de nuestros asuntos, y hacerlo 3 años de manera consecutiva es una oportunidad tremenda para nosotros, dijo Stephen Curry. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los cerveceros de Milwaukee derrotó con marcador final de 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles y gana la serie 2-1, la serie por el título de la Liga Nacional. En este partido, 3 dobles por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del dominicano Manny Machado y los cubanos Yasmani Grandal de La Habana y el pelotero de Palmira en Cienfuegos, Yasiel Puig. La victoria fue para Yulis Chacín, quien logró lanzar un buen partido, además de que el relevo del equipo de los cerveceros realmente estuvo muy bien contra la ofensiva del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Buehler perdió el encuentro por la novena de los Dodgers. Hoy martes tendremos 2 partidos. Primer encuentro de la serie por el título de la Liga Americana en Houston, después que ambos equipos igualaron a 1 victoria por bando en la serie en la ciudad de Boston. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles jugará por 2ª vez consecutiva en su casa el 4º partido de la serie por el título de la Liga Nacional, que está a favor del equipo de los cerveceros 2-1 después del triunfo de anoche 4-0 del Milwaukee ante los Dodgers de Los Ángeles. Por último, quiero señalar que el zurdo Chris Sale, el as de la rotación abridora de los Medias Rojas, recibió el alta médica del hospital ayer lunes y se reincorporará al equipo de Houston antes del 3er juego de la serie del campeonato de la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
7:30 a.m. Ya entramos en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias de las 6:00 a.m. Seguimos junto a ustedes. Ibe Pacheco y Joan Andrés en la lectura de noticias. En el audio está Teudi Giró, como siempre. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la producción, Maite Rodríguez. Continuamos. El preso político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue liberado anoche en Santiago de Cuba. El propio Núñez Magdariaga relató a nuestra colega Yolanda Huerca los detalles de su liberación.
Me siento bastante fuerte todavía, un poquito flojo, porque vaya, 62 días sin comer, pero bueno, yo todavía me siento un poquito fuerte para aguantar esta dictadura.
Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo te liberaron?
Yo estaba acostado entonces en el hospital, en el clínico, entonces me despertaron un mayor que le llaman Granja, de allá de Aguadores. Me dijo, toma, mire, yo vengo a traer su carta de libertad. Y le digo, está mi familia. Y dice, no, doctor, porque yo quería ir a la sede, allá, al camino, ¿está usted bien? Me dijo, no, ellos mismos me trajeron para acá. Salimos como a las 7:30 y llegamos aquí como a las 8:15 y eso.
¿Te dijeron que estás libre? ¿Te quitaron por la que estaba haciendo la huelga?
Sí, y le tenían libertad inmediata. No tengo nada pendiente. Le tenían esposado 19 días en la cama, de pie y mano. 19 días. Y como no comía, no estaba acotado ahí.
Núñez Magdariaga también pues inició su huelga de hambre en protesta contra una injusta condena que le impusieron en un proceso judicial manipulado por la seguridad del Estado. El hermetismo con que el régimen cubano ha tratado este caso ha causado preocupación y generado denuncias en la ONU, el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, el secretario general de la OEA y Amnistía Internacional, así como en otras entidades y también en la opinión pública internacional.
Y precisamente decenas de personas, muchas de ellas vecinos, acudieron a saludar a Núñez Magdariaga en su casa del reparto Rancho Grande en Palma Soriano. El activista Giordani Muñoz fue una de ellas.
Lo veo deteriorado de acuerdo a la personalidad que él es por los días que han pasado en esta huelga de hambre. Yo pienso que él debe haber perdido cerca de 40 o 50 libras, porque no es una persona tampoco que vayamos a decir muy corpulenta. Ahora, en estos momentos, de acuerdo a lo que puedo ver, Tomás debe estar pesando unos, si acaso, 50 kilogramos. Tomás es un hombre de 1,67. Si estaba 67, está en 49, quiere decir que perdió 18 kilogramos, que equivale a 36 libras, lo que le estaba diciendo, cerca de 40 libras o algo así. Muchas personas, muchos todavía aquí, la sala, la cocina, el portal, toda esta zona de la vivienda todavía está lleno de vecinos, de activistas y de muchas personas que se han solidarizado con él. Niños, adultos, jóvenes y todo. Muchos que no son opositores. Quiero decirle, en estos momentos, es un orgullo para mí decirlo, ¿no? He visto aquí tanto opositores como gente del pueblo, tanta gente del pueblo como opositores. Agradecerle la solidaridad que ha habido a lo largo de estos 62 días. Agradecer por la preocupación y por el interés que se ha mostrado de parte de muchas personas. Entre una de ellas está usted y su colectivo de trabajo. Radio Martín.
Continuamos con más noticias a las 7:34 y más de 1,000 millones de personas se han desplazado internamente en los países en desarrollo, una cifra muy superior a los 248 millones de migrantes internacionales que había en el 2015. Unos 430 mil niños venezolanos y de las comunidades de acogida en Sudamérica necesitan ayuda, según el último informe de UNICEF. Desde la sede de la ONU en Nueva York, los detalles con Jordi Trujols.
El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2018, presentado este lunes en Roma, destaca que el 80% de esa migración interna está conectada con el abandono del medio rural para instalarse en las ciudades. Por ese motivo, la FAO recomienda que las políticas migratorias no se orienten a reducir o acelerar los flujos de personas, sino que sirvan para aumentar la contribución de la migración rural al desarrollo económico y social. Los desplazamientos debidos al cambio climático aumentan un 60%. La media de personas que ha tenido que abandonar su hogar debido a sequías e inundaciones desde 1970 es de 26,4 millones por año, según explica el director adjunto de la División de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO, Marco Sánchez Cantillo. El experto explicó las tres principales causas de la migración internacional y señaló que también se pueden aplicar a la migración rural.
Por un lado, tenemos el aumento en el número de conflictos y de crisis prolongadas, que se ha traducido, digamos, que en 7 millones de refugiados adicionales desde 1990. En segundo lugar, están los eventos asociados al clima, por supuesto, como las sequías y las inundaciones. En el reporte vemos que la probabilidad de ser desplazado debido a los desastres naturales se ha incrementado un 60% desde la década de los 70. Los desastres asociados al clima desplazaron en promedio 26.4 millones de personas por año entre el año 2008 y el año 2015.
Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Y este lunes llegó a Colombia el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de Migraciones, Eduardo Stein, con el fin de examinar la crisis desatada en el área por los venezolanos que huyen de su país.
Al llegar a Bogotá, donde fue recibido por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, Stein aseguró que su labor será netamente humanitaria y que no intervendrá en asuntos políticos.
Stein elogió la solidaridad manifestada hacia los que escapan, poco vista en otras regiones con fenómenos migratorios parecidos. Resaltó además que su visita se enfocará en encontrar nuevos esfuerzos para que apoyen a los gobiernos de los países receptores de la masiva migración.
Por su parte, el cantante y compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy dijo el lunes que los delirios de persecución del régimen de Daniel Ortega están llegando tan lejos que pronto van a perseguir a las o los personajes de sus canciones. A raíz de la arbitraria detención en Masaya de un artesano identificado por la policía como el insurgente de su canción épica Vivirás a Monimbó, Mejía Godoy dijo que nunca les pone a sus protagonistas los nombres verdaderos de las personas en las que él se inspira. La policía nicaragüense secuestró al pirotécnico Lázaro García y lo mantiene detenido en la cárcel del Chipote, donde, según la oposición, torturan a los que protestan contra el régimen. Medios oficiales dicen que García es Julián el monimboseño, el insurgente de la canción de Mejía Godoy.
Y la resistencia del movimiento mapuche tomó el domingo las calles de Santiago de Chile en defensa del pueblo indígena que es violentado en su región por reclamar tierras que consideran propias. La agencia AFP informa.
La resistencia mapuche tomó el domingo las calles de Santiago.
La movilización pidió el fin de lo que denomina las violencias del capital, reivindicando la lucha de los indígenas del sur de Chile por recuperar tierras que consideran propias y que en su mayoría pertenecen en la actualidad a empresas forestales. La protesta fue intervenida por la policía con coches lanzagua cuando los manifestantes se acercaban a la sede del gobierno. La Corte Suprema de Chile rebajó esta semana la pena de cadena perpetua para dos comuneros mapuches condenados por el asesinato de una pareja de ancianos en el sur del país y eliminó la calificación de terrorista al delito de incendio que provocó las muertes. Los movimientos mapuches defienden la inocencia de los condenados y piden la liberación de otros compañeros detenidos por incidentes, al considerarlos presos políticos. La calificación de terrorismo está en el centro de la polémica, en especial en la Araucanía, donde se registran con frecuencia ataques incendiarios, en la mayoría de los casos a maquinaria industrial. En su segundo mandato al frente de Chile, Sebastián Piñera lanzó un nuevo plan de desarrollo para la región, donde se asientan gran parte de las comunidades mapuches que concentran los niveles de pobreza más altos del país.
7:39, más informaciones. Y Paul Allen, el hombre que fundó la compañía Microsoft con Bill Gates en 1975, murió el lunes en la ciudad de Seattle a los 65 años.
Allen falleció por complicaciones derivadas de un cáncer del sistema linfático. Había abandonado Microsoft en 1982 después de que le diagnosticaron el mal de Hodgkin.
En un comunicado, Bill Gates dijo estar desconsolado por el fallecimiento de uno de sus amigos más antiguos y queridos.
Y en China, 3.000 evacuados por la crecida del río Jinsha en la provincia de Yunnan. El siguiente reporte de la agencia Reuters ofrece los detalles.
Alerta en la provincia china de Yunnan por la crecida del río Jinsha. Una fuga en una de las barreras de contención de un tramo donde el río forma un lago ha puesto en jaque a la población de Lijiang. El nivel del río subió casi 3 metros ayer. Más de 3.000 personas han sido evacuadas por precaución, aunque en las últimas horas el nivel de agua permanece estable.
El Partido Comunista Chino intenta justificar los campos de internamiento donde mantienen a cerca de 1 millón de musulmanes en Xinjiang, tras señalar que son centros de entrenamiento que los salva del extremismo religioso y los enseña a hablar mandarín y a aceptar la ciencia moderna.
Pero las familias de los detenidos, que no están acusados de cometer ningún crimen, afirman que no les permiten mantener contacto con ellos y no saben ni siquiera si están vivos. Ex detenidos en los campos de internamiento cuentan que fueron obligados a recitar eslóganes del Partido Comunista y a renunciar a su fe.
La policía alemana indicó el lunes que no descarta la pista de un atentado terrorista en la toma de rehén ocurrida en la estación de trenes de la ciudad de Colonia, que dejó al menos 3 heridos.
Una toma de rehenes en la estación de trenes en la ciudad alemana de Colonia dejó al menos 3 heridos el lunes.
La investigación está considerando todas las posibilidades. No estamos descartando terrorismo.
El incidente ocurrió a media jornada cuando un hombre lanzó primero un cóctel Molotov en un restaurante de comida rápida situado en una galería comercial de la estación de Colonia, una de las más frecuentadas en el país. Luego el asaltante se dirigió a la farmacia de la estación.
Ahí tomó otra persona, una mujer, y tomó a su rehén. Según testigos, cuando entró a la farmacia dijo ser miembro del grupo yihadista Estado Islámico.
El atacante llevaba un líquido incendiario y varias bombonas de gas pequeñas atadas entre sí, y dos de estas se las puso la rehén. La policía liberó a la mujer, dejando al atacante gravemente herido. En el lugar, una persona resultó afectada por el humo del artefacto explosivo y una adolescente de 14 años sufrió quemaduras y tuvo que ser hospitalizada.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Hacemos con la comunicación con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo ya en la recta final de nuestro noticiero, Lazarito.
Sí, Joan, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende esta mañana un nuevo frente frío sobre las aguas del noroeste del Golfo de México y llega hasta las vecindades de Tampico. Este frente frío llegará en horas de la mañana del miércoles al noroeste de la Florida y se extenderá sobre la región central del Golfo de México. Sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, continuará el dominio de las altas presiones del Atlántico con buen tiempo y, por supuesto, con temperaturas cálidas. Para Cuba esta mañana, poca nubosidad, pero en la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas, que se para una tarde muy calurosa, estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta mañana, en la tarde del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje en la costa suroriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Tiempo de la nota de salud que siempre nos deja Lucy García.
Gracias. La cebolla es un ingrediente base con una gran variedad de recetas alrededor del mundo. Y también ofrece una riqueza de beneficios para la salud que la mayoría de las personas no conocemos. Sus cualidades medicinales han sido reconocidas por siglos y utilizadas por sus poderes curativos por un gran número de culturas y civilizaciones. La cebolla disminuye la vulnerabilidad a desarrollar cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de estómago, ayuda a mantener hábitos de sueño, mejora tu humor, otorga fuerza y buena estructura a tu piel y cabello. Contienen un compuesto llamado quercetina que posee fuertes propiedades antibacterianas y la habilidad de combatir toxinas nocivas. Es antihistamínico, antiinflamatorio, disminuye los niveles de colesterol. Estos beneficios se encuentran tanto en las cebollas blancas como en las moradas. Son efectivas en las heridas. Pueden bajar la fiebre. Si la colocas dentro de una media, sorprendentemente bajará la temperatura de tu cuerpo. Las cebollas también pueden curar el dolor de oído y ayudar a quitar la cera. Las cebollas ayudan a combatir el resfriado común. Y sorprendentemente, también alivian las quemaduras. La cebolla también nos puede aliviar la tos. Su infusión es maravillosa y si le agregas un poco de miel, será más fácil de tomar. La cebolla nos hace a veces llorar cuando la cortamos. Pero si te cae una pequeña basura en el ojo o algo que provoque irritación, corta una cebolla y verás el alivio. Las cebollas también pueden luchar contra las picaduras de insectos. Existen una gran cantidad de buenas razones para utilizar la cebolla. Gracias.
El gran escritor peruano Mario Vargas Llosa participará el mes que viene en un importante evento cultural en su ciudad natal de Arequipa. Sobre esto trata el comentario cultural que nos presenta hoy Roberto Bermúdez en su sección de Arte y Cultura.
El novelista hispano-peruano Mario Vargas Llosa encabeza la lista de los 130 invitados del cuarto AI Festival de Arequipa, ciudad natal del escritor, que participarán en un centenar de actividades del 8 al 11 de noviembre próximo, según anunció la organización. Gallosa ofrecerá tres charlas durante el Life Festival, una de ellas con el novelista Salman Rushdie y otra en conjunto con seis autores peruanos, adelantó Cristina Fuentes, la directora internacional del evento, en la presentación celebrada en Lima. Será la primera vez que Vargallosa participe en el capítulo peruano del Life Festival, que en ediciones anteriores congregó a alrededor de 25.000 personas para asistir a sus diferentes actividades culturales. El escritor nació hace 82 años en la ciudad blanca, como se conoce popularmente a Arequipa, por sus edificios construidos con sillar volcánico de color blanco y donde tiene su casa museo que repasa su biografía. La creadora del festival destacó además la participación de periodismo de primera, artistas, gastronomía, fútbol, ciencia, música y programas para niños y jóvenes, entre la variada oferta de eventos en esos días. Entre los invitados destaca el grupo Bogotá 39 2017, compuesto por la argentina Luciana Souza, el chileno Diego Zúñiga, el dominicano Fran Baez y la peruana Claudia Ulloa Donoso. Asimismo, la inglesa Helen Fielden, autora del diario de Bridget Jones, Philip Claudel y Rosemary Sullivan, además los periodistas César Idebrand, Leila Guerreiro y Micha Glenny, Ignacio Escobar, Gustavo Corriti, entre otros. La cuarta edición del Festival de Arequipa se celebrará del 8 al 11 de noviembre en el centro histórico de esta ciudad capital de la sureña región del mismo nombre, custodiada por el Misti, uno de los tres volcanes que se pueden apreciar desde sus calles. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y bueno, está nuevamente con nosotros Exilda Arjona. ¿De quién vamos a hablar hoy?
Bueno, les dije que nos íbamos para Taiwán, uh-huh. Que hoy tengo el asiático subido.
Sí, sí, se nota.
Sí,
se nota.
Bueno, y vamos a hablar del feminismo hecho en Taiwán. Wow. El planeta circula hacia la paridad, por supuesto, la paridad de género, pero vamos a hablar de Taiwán como la nación más adelantada en estos términos en Asia. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. La mujer en Taiwán se vio amparada por la ley en la Constitución de 1947, donde comenzaron a ser consideradas igual que los hombres. Mucho camino por recorrer, pero en los años 50, fíjate, muchas hijas que vivían en casas taiwanesas no tenían el derecho a la herencia, es decir, la herencia solo la podían tener sus hermanos varones. Ellas no tenían derecho a nada de lo que pudieran dejar sus familiares, ni siquiera tenían derecho a escoger con quién casarse. Todo eso cambió en los años 70 y 80, fíjate, hace no tanto, porque acuérdate que son civilizaciones que tienen muy arraigados ciertos prejuicios, ciertos conceptos, uh-huh, sobre la vida de la mujer, y no fue hasta los años 70 y 80 que más o menos esto comenzó a cambiar. Pero fíjate si cambió tanto que este país tuvo una presidenta, la primera presidenta mujer que llegaba tan alto en Asia fue en el año 2016, y bueno, China puso los gritos allá arriba. Estos dos países siempre están en sus conflictos y sus diferencias, y China, ¿sabes por qué criticó a esta presidenta? Porque era soltera.
Imagínate.
Porque llegó a la presidencia y no estaba casada, no tenía hijos, pero se convirtió en un ejemplo para muchas jóvenes en el país. Y bueno, se empezó a tomar conciencia a partir del papel de la mujer. Se invitó a denunciar a aquellas que eran despedidas al quedarse embarazadas. Las mujeres quedaban embarazadas y las despedían. Les decían, hasta que llegó tu contrato, no queremos más que sigas trabajando acá. O incluso las familiares arreglaban estos matrimonios por conveniencia, por dinero. Todo esto comenzó a dar un giro total en el país. En el 2005 se modificó la ley de violencia de género y ya las mujeres pues tienen una ley que está pedida en muchos países del mundo, una ley que ampare la violencia de género. Ejemplo, en Cuba, nada de esto todavía existe. La violencia de género impera, pero no hay una ley específica que diga, uh-huh, este hombre va a ser condenado a tantos años por haber infligido una violencia verbal o física a una mujer. Pues en este país, en Taiwán, esto ya está totalmente resuelto.
Sí, no hay una figura jurídica, ¿no?, que determine eso. Claro.
Y que se ha pedido en muchos claro, países, y en Cuba fundamentalmente. Uh-huh. Asesinatos que incluso la prensa no discute y no pone sobre el tapete, y que uno se va enterando de boca en boca por aquí mismo, por las denuncias que llegan acá a Radio Martí. Bueno, uh-huh, en Taiwán el 16% de las mujeres están en el gobierno, un punto bien importante, casi un 40% representan el parlamento y superan a países como China, Corea del Sur o Japón. Casi el 40% de las empresas estas que están ahora por internet, las empresas que tú puedes crearlas en tu casa y a partir de ahí vender tus productos, pues están en manos de mujeres. Es un paso bien importante. La tecnología al mando de las mujeres también. Y las mujeres representan el 50,9% de la fuerza laboral y el 52% de las taiwanesas cuenta con un título universitario. Cuando tú sacas cifras, están bien, bien avanzados en lo que a paridad de género se da. Así que, mira, dicen ellos, el gobierno le está dando mucha importancia a los profesores. Los profesores ahí son como dioses, son como gurús.
Debería ser, sí.
Debería ser, ¿por qué? Porque a partir de la escuela es que se empiezan a inculcar los valores.
Se forma la sociedad.
Así mismo. Y entonces ellos están trabajando mucho sobre esto. Ahora hay un problema que todavía está ahí. Las mujeres en Taiwán todavía le siguen exigiendo quizás esto de la sucesión y prefieren tener hijos varones antes que tener niñas. Algo parecido a la India. Y es que ya, como siempre he dicho, estos países tienen su cultura. Pero bueno, poco a poco la cosa ha ido cambiando y Taiwán, bueno, se está situando como uno de los países mejores de Asia en cuanto a paridad de género.
Muy desarrollado Taiwán.
Sí, vamos a ver cuándo llega a todos los países del mundo y cuándo todas las mujeres pueden tener una ley como esta que existe en Taiwán contra la violencia de género.
Vamos a ver cuándo sucede. Bueno, Exilda, muchas gracias, feliz día.
A ustedes, y queda poquito, queda muy poco, sí, para ya, que se
poco
acabe.
Tiempo. Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Un total de 5 lanzadores se combinaron anoche para darle victoria por la vía de la lechada 4-0 a los cerveceros de Milwaukee ante los Dodgers de Los Ángeles en la serie por el título de la Liga Nacional, que consta de 7 encuentros a ganar 4. Ahora la serie está a favor de los cerveceros, 2 triunfos contra 1. En este partido solamente conectaron 5 hits los bateadores del equipo de los Dodgers ante el picheo de la novena de el Milwaukee, incluyendo un hit y un two-way del dominicano Manny Machado, un doble del habanero Yasmani Grandal y también un two-way del cubano de Palmira en Cienfuegos, Yasiel Puig. La victoria fue para Yulis Chacín por la novena de los cerveceros. El venezolano de sangre cubana Orlando Arcia disparó jonrón de 2 carreras. Hoy martes tendremos 2 partidos. A las 5:09 de la tarde en Houston, el equipo local de los Astros, el actual campeón de la Serie Mundial, recibirá a los Medias Rojas de Boston con la serie igualada, un triunfo por bando, la serie por el título de la Liga Americana. Nathan Eovaldi estará en el montículo por el Boston, mientras que Dallas Keuchel lo hará por la novena de los Astros. Un poco más tarde, a las 9:09 de la noche, el partido número 4 de la serie por el título de la Liga Nacional entre los cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Rich Hill lanzará por la novena de los Dodgers. Reitero, la serie a favor del Milwaukee, 2-1. Y ayer lunes se pudo conocer que aunque el guardabosque Bryce Harper y el infielder Manny Machado, 2 de los peloteros de renombre rumbo a la agencia libre, juegan posiciones diferentes, el mercado por ambos se cruzaría de alguna manera. Por ejemplo, algunos anticipan que los Gigantes serán uno de los interesados en Harper y que su interés estaría afectado por los Yankees indirectamente, como lo señaló John Chi del diario San Francisco Crónica. Con la noticia de que el torpedero Didi Gregorio se someterá a la operación Tommy John's, varios ahora especulan de que el equipo de los Yankees expresará mayor interés en el dominicano Manny Machado. Si eso sucede y Nueva York adquiera Machado, los Dodgers, el actual equipo del torpedero, estarían obligados a tratar de buscar los servicios de Bryce Harper. Esto, por supuesto, sería mala noticia para los Gigantes, debido a que Los Ángeles podría ofrecer más que San Francisco y sería un destino más atractivo para el estelar jugador del equipo de los Nacionales de Washington, quien nació en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Por último, quiero señalar en cuanto al boxeo de que en las próximas horas partirá de Miami hacia Orlando, en el estado de la Florida, el cubano Junior Dórtigos, con miras a su pelea de este sábado 20 de octubre ante el polaco Matthias Masternat en la apertura de la Super Serie Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Presentamos un resumen en titulares de las informaciones que fueron ampliadas.
Liberado el preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga.
Naciones Unidas abordará hoy el tema de los presos políticos que se encuentran en las cárceles castristas.
El presidente Donald Trump visitó zonas afectadas por el huracán Michael en los estados de la Florida y Georgia.
Estados Unidos anuncia una ofensiva contra el crimen organizado transnacional en América Latina.
Un incendio deja a oscuras 11 estados de Venezuela.
Arrestan en Perú a los dos principales asesores de la líder opositora Keiko Fujimori.
Y sigue turbio el caso del periodista saudita que desapareció después de entrar en el consulado de su país en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante los micrófonos
Ivette Pacheco
y Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y tengan todos un excelente día.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.